Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de hoy, lunes 27 de julio del año 2020. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Qué gusto, amigos, estar con ustedes en este día en el cual empezamos a vislumbrar la luz al final de este oscuro túnel en el cual nos hemos movido a tientas en los meses anteriores, en los últimos meses. Estos que esperamos sean los últimos meses de toda esta situación que ha sido provocada principalmente por el miedo que nos han provocado al COVID-19 y al coronavirus que lo provoca, el SARS-CoV-2. Hoy que después de que anoche, como ya saben los oyentes, el presidente en compañía del director de COPRE COVID, el doctor Edwin Asturias y la doctora Flores, ministra de Salud, informaron cómo pues nos íbamos a cómo va a ser la convivencia entre los guatemaltecos en el próximo tiempo, por lo menos de acá a que venza el estado de calamidad que está hoy vigente. Porque ¿qué va a pasar el 5 de agosto? Bueno, son dos escenarios diferentes. Uno, si se prorroga el estado de calamidad, y otro, si no se prorroga. Pero este tema, con un poco de detalle y profundizar en las disposiciones que presentaron el presidente y el doctor Asturias y la doctora Flores ayer por la noche, pues eso lo voy a tratar con un poco más de detalle de 5 a 6 de la tarde con el abogado Daniel Marroquín. Dani, que está especializado en temas constitucionales y civiles. Entonces, con un poco más de detalle, él nos va a comentar y vamos a conversar con él este inicio de la reducción de las restricciones que tenemos para trabajar y para movilizarnos. Y digo, este es apenas el principio, porque seguimos viviendo con restricciones. Sigue habiendo un toque de queda, solo que ahora el toque de queda es de 9 de la noche a 4 de la mañana, de lunes a domingo. O sea, no tenemos diferencias el fin de semana. Siguen habiendo restricciones, hay todavía negocios que no pueden operar, como es el caso de los gimnasios y los cines, y no pueden operar porque disposición presidencial, aunque hayan municipios que pudieran estar en el famoso semáforos, en este sistema de alertas en verdes, van a ser considerados como amarillos. Entonces, seguimos con restricciones para que podamos operar en todos los ámbitos que son permitidos, como por ejemplo los restaurantes o los centros comerciales, dependiendo del color de nuestro municipio, van a variar los aforos, como lo platicábamos el viernes pasado. Por ejemplo, en el caso del municipio de Guatemala, que estamos en rojo, eso significa que los aforos van a ser los mínimos. Y bueno, en fin, amigos, como les digo, de esto voy a comentar con un poco más de detalle de 5 a 6 de la tarde con Dani Marroquín, aunque por supuesto nosotros en el tercer segmento les vamos a compartir algunas de las diapositivas que pues nos compartieron de parte del gobierno para entender de una forma sencilla, de una forma visual, aunque todavía sigue mucha gente confundida, cuáles son las disposiciones presidenciales por los siguientes 15 días, aunque repito, hay que estar atentos al próximo 5 de agosto. ¿Qué va a pasar? Porque mi conocimiento de leyes, lo que sé, es que si no se prorroga una vez más el estado de calamidad, las disposiciones presidenciales pierden vigencia y todo regresaría a lo que era lo normal con anterioridad. Una de las decisiones que tomó ayer el presidente es dejar bajo la responsabilidad de los alcaldes municipales decidir la operación del transporte público. ¿Cómo va a operar ese transporte? Entonces, pues nosotros esperamos a lo largo de estas dos horas, en esas estamos en estos momentos, contactar a alguien de directivo de Emetra para que nos indiquen con detalle cuáles fueron las decisiones que tomó el alcalde Ricardo Quiñones para la capital. Y también estamos viendo nosotros la posibilidad de conseguir para más adelante, sin duda no va a ser para hoy, pero para más adelante, una entrevista con el alcalde municipal Ricardo Quiñones. ¿Por qué? No solo para hablar del tema del transporte urbano, sino también para que comentemos acerca de estos centros de respiratorios que está manejando la municipalidad bajo la responsabilidad de nuestro amigo el doctor Edgar López y sus estudiantes de medicinas, donde entiendo que están apoyando a muchísimas personas que tienen miedo de ir a los hospitales estatales si acaso se sienten mal. Porque es cierto, Jorge, que en nuestro país nuestra tasa de letalidad, porque la gente suele, de nuevo, les recordamos a los oyentes, yo sé que los oyentes de nosotros son personas muy conocedoras y que buscan aclararse las ideas, y la mayoría lo que desean es eso, el aclararse las ideas, que significa el emitir juicios que sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad, aunque entendemos que no siempre la realidad nos gusta. Pero eso es el deseo de la mayoría de nuestros oyentes. Entonces ya nos han escuchado nosotros hacer la diferenciación entre lo que es la tasa de mortalidad y lo que es la tasa de letalidad. La tasa de mortalidad se mide en relación a la población de un lugar, la población completa de nuestro país. Y la tasa de letalidad tiene que ver con el número de contagiados, cuánto mueren. Bueno, la tasa de letalidad en nuestro país, que en mi opinión, para las condiciones de Guatemala, es muy alta, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Sin embargo, a nivel mundial, Jorge, la tasa de letalidad en nuestro país está todavía un poco por debajo de los promedios que se manejan. Entonces, pues bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante, sobre todo por esa campaña que hayan iniciado algunos, que me parece deleznable, que me parece una manipulación que se debe denunciar, esa campaña, Jorge, que están manejando para hacer creer que los que van a salir, que antes no podían trabajar o que ya lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo bajo de agua, porque tenían algo claro, que todos corremos el riesgo de contagiarnos, que no es lo mismo decir que nos vayamos a contagiar, porque si usted cuida su sistema inmunológico, si usted cuida su sistema digestivo, que ya saben los oyentes que para eso yo lo que hago es que tomo equinacia blend líquida de ELA para cuidar mi sistema inmunológico, y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo, que aprovecho a recordarles a los oyentes que lo encuentran en el 4950-3414, donde pueden ustedes escribir al WhatsApp de ELA, 4950-3414, van a encontrar ambos productos en el 4950-3414, tanto la equinacia blend líquida de ELA como el aloe vera gel de ELA. La equinacia blend líquida de ELA también, para los que se les facilite, la encuentran en GNC. También en las tiendas de GNC o GNC encuentran la equinacia blend líquida de ELA para fortalecer su sistema inmunológico. Eso sí, no es milagrosa. Si la compra y la deja guardada en la refri o donde sea, no le va a servir de nada. Aquí el objetivo es desarrollar un hábito, y de eso tenemos que hablar en algún momento, y yo espero, Jorge, que lo podamos hacer hoy, de los hábitos que debemos de cultivar para vivir una vida sana, y que aunque exista la probabilidad de que nos contagiemos, no nos contagiemos, porque no necesariamente todos nos vamos a contagiar. E igual, si nos contagiamos, que seamos parte de la gran mayoría, tomen nota, gran mayoría que se contagia, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, que se contagia del COVID-19 y sobrevive, se salva. Ahorita, pues, Jorge, en unos minutos nos va a decir cuáles son los datos más recientes del número de los recuperados, que pueden ver los oyentes, que ya los recuperados, imagínense, 32,455. 32,455, como pueden ver ustedes en los cintillos de Libertópolis al mediodía. 32,455 recuperados, solo en Guatemala. En el mundo, de los 16,536,000 contagiados, ya se han recuperado 10,127,731. O sea, la gran mayoría se recupera. Y la mayoría de los que hoy están como casos activos también se van a recuperar. Entonces, tenemos que, Jorge, tenemos que cultivar ciertos hábitos que nos permitan ser parte, si acaso nos vamos a contagiar, de esos recuperados, de los cuales nosotros conocemos muchísimos. En varias ocasiones hay oyentes que nos han preguntado, pero Marta Yolanda, ¿usted cree en esos datos? Por supuesto que creo en esos datos. Más aún, creo que es mayor el número del que nos están dando. Y recordarán que nosotros, pues hace un par de meses, decíamos que era imposible que en Guatemala fueran tan pocos los recuperados, que era imposible. Entonces, si algo bueno hizo el doctor Asturias, y nosotros se lo reconocemos, y por supuesto la actual ministra de Salud, la doctora Flores, si algo bueno han hecho, Jorge, es ordenar esos números y reconocer que en Guatemala la mayoría de los que se han contagiado ya se recuperaron, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y digo, yo de primera mano, a estas alturas ya perdí el conteo de cuántos conozco que se han infectado y se han ya recuperado, que son más de 200. O sea, estos no son números que me dieron en ningún lado. Y muertos conozco dos, que los lamento muchísimo. Sé de dos muertos de primera mano, que más o menos guarda la tasa que en el largo plazo están contemplando, que es la que se va a mantener. Pero bueno, me parece terrible. Y por favor, a los oyentes que son objetivos, los oyentes racionales, aquellos que como nosotros, que por eso les gusta escuchar Libertópolis al mediodía, van a coincidir en valores, por favor, no compartan, estoy buscando lo que solo por eso lo guardé, no compartan este meme que me parece terrible. Me parece terrible, y me parece que quienes los están elaborando y quienes los están compartiendo para que la gente que tiene todavía miedo de morir y tristemente no los hemos convencido, tal vez porque no escuchan Libertópolis al mediodía, de que uno tiene que tomar las decisiones porque uno ama la vida. O sea, yo soy responsable, yo me cuido. Ya les dije que además de una vida saludable, entre otras cosas, tomo la quinasia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, no cualquier otro, esos son los que yo tomo. Ustedes les pueden recomendar otros, pero yo solo les voy a recomendar el que a mí queda claro para ustedes mismos, oyentes, que funciona, que son estos. La quinasia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Además de que me cuido y procuro vivir una vida saludable, porque me valoro, porque amo la vida, no por miedo a vivir. Pero me parece terrible, manipulador, y que se debe denunciar a los que están promoviendo mensajes como estos. Imagínense este. El COVID sigue activo. Primero que todo, no es el COVID. El COVID-19 es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, que sí, que ahí está ese coronavirus todavía en algunos cuerpos, porque para estar activo tiene que estar en algún cuerpo. Sí, sigue activo. Pero vean esto, ahí está la manipulación sucia cobarde en la cual tristemente está cayendo. Si lo tengo yo, Jorge, es porque me llegó en un chat donde el yo estoy, ¿no? Pero dice, el COVID sigue activo, lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo. Vean qué sucio. No me digan que no es sucio esto. Primero que todo, salir. Aquí en Libertópolis hay muchos que no hemos dejado de salir. Todos hemos salido. Y aquí estamos. Y no salimos a buscar el COVID-19, por favor, mucha. Salimos a buscarnos la vida. Salimos a trabajar. Salimos a cumplir con nuestras responsabilidades, teniendo claro que nuestra primera responsabilidad es la vida de cada uno de nosotros. Así que esto, vaya, yo he visto memes vulgares, memes que dan risa, sin duda, pero memes con mensajes cobardes, falsos, manipuladores como este, pocos. Entonces, por eso lo estoy denunciando. Y a nuestros oyentes, que sé que los hay, objetivos racionales, que les llegue, por favor, cuestionen a quienes se los esté llegando, se los estén mandando, porque esto es, esto hay gente que es ingenua y hay gente que todavía tiene mucho miedo, que no quiere salir y nadie lo está obligando a salir. Pero que sean, si quieren ser respetados, respeten al resto que necesita trabajar. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, creo que fue un tendero, Jorge, al que entrevistaron en un medio que ahorita no recuerdo cuál era, que decía, bueno, yo si salgo, sé que corro el riesgo, hay una probabilidad de que me contagie de COVID-19. Pero si no salgo a trabajar, es 100% seguro que me voy a morir de hambre. Así que mucha, si ustedes se quieren quedar, quédense los que se quieran quedar encerrados, si de casualidad alguno nos está escuchando. Pero no sean manipuladores, no sean irrespetuosos, si quieren que se les respete, de los que deciden cumplir con sus responsabilidades. Al fin, mi salud es mi responsabilidad. Pero bueno, apreciables amigos, de una forma cauta, porque al final, que no quiere decir que no estemos alegres y les tenemos una sorpresa para el siguiente segmento, nos alegramos que de alguna manera, Jorge, es el artículo que escribiste el viernes pasado que comentamos acerca de que pueden haber dos tipos de semáforo. El semáforo tonto, que era el que repetía y repetía por todos lados Asturias hasta ayer en la noche, que cambió de discurso. y un semáforo inteligente que nos permita a todos, asumiendo nuestras responsabilidades como debe de ser, salir a ganarnos la vida. Porque eso es salir a ganarnos la vida. Y a pesar de que yo estaba escéptica porque no me quería ilusionar, pero tú sabes que sí, yo tenía la esperanza de que esto pasara. Y sí, por supuesto que me alegro por todos los que ahorita tienen la esperanza de poder recuperar su trabajo. Me alegro por aquellos que saben que ahora hay menos probabilidades de que lo vayan a perder. Me alegro por todos aquellos que ahorita están viendo qué les queda todavía, cuánto dinero les queda en la alcancía para poder empezar a levantar sus empresas. Me alegro por la mayoría de mis compatriotas, pues al fin son la mayoría los que estaban sufriendo. Y lo vemos particularmente en el interior. Algunas imágenes les vamos a compartir de lo que sucedió ayer en Totonicapán, que probablemente ya lo conocen los oyentes. Y también, por supuesto, más adelante vamos a mencionar la alcaldía en Sololá, que quemaron hoy en la mañana, acusándolos de ser los únicos que por culpa de ellos no tenían el semáforo verde, porque eran los que tenían los contagios y estaban en rojos. Bueno, ya les vamos a contar con un poco más de detalle de este hecho de hoy, lunes 27/7/2020. Pero primero, vamos a mostrarles cómo cumplimos una, no era una promesa, pero un ofrecimiento que nosotros hicimos cuando estábamos en, cuando no podíamos ir a comer a la San Martín. Pero bueno, George, antes de que vayamos a la pausa, al final, pues el semáforo, entre comillas, que impusieron es un semáforo inteligente. diríamos.
Sí, cumple esa función en el sentido de que, precisamente como lo mencionaba yo en mi artículo del viernes, básicamente deja libres casi todas las operaciones, no todas, porque hay algunas, por ejemplo, los colegios y las universidades siguen restringidas en que no pueden operar de manera física, pero en general el resto de negocios y actividades sí pueden operar. Y el semáforo lo que cambia es cuántas personas pueden estar simultáneamente en un lugar.
El famoso aforo.
Sí. Que al final en la como al fin, la ¿qué? La versión oficial es la que está publicada en el Diario de Centroamérica, y hoy en la mañana publicaron por un lado las disposiciones presidenciales, que es donde establece lo del toque de queda a partir de las 9 de la noche, etcétera, y por el otro lado el Ministerio de Salud publicó un acuerdo ministerial en donde están, en el anexo que también está ahí en el Diario Oficial, está cómo se va a calcular los semáforos y las reglas específicas de aplicación de esos semáforos a cada industria o cada actividad. Y básicamente lo que establecen es un aforo por número de personas por metro cuadrado. Entonces, en el caso del semáforo en rojo, por ejemplo, en los restaurantes, puede haber una persona por cada 10 metros cuadrados de área en el restaurante. Y en interiores, y si tienen área de atención en exteriores, entonces ahí es una persona por cada 2.5 metros cuadrados, por ejemplo. Y entonces, dependiendo de los, este es en el nivel rojo, que es donde estamos aquí en la capital ahorita, y entonces conforme vaya cambiando de nivel, o sea, pasa de rojo, pasa de anaranjado, por ejemplo, entonces ya aumenta la capacidad de personas que pueden estar en un mismo lugar. Lo mismo aplica, por ejemplo, en el caso de los centros comerciales. Ya pueden abrir los centros comerciales con ciertas limitaciones dependiendo de los semáforos, y entonces en qué cambia la dependencia, por ejemplo, en que en los locales puede haber una persona por cada 10 metros cuadrados, creo, ahorita esa parte señorita no me recuerdo exactamente, pero básicamente una persona por X cantidad de metros cuadrados. Cuando cambie a anaranjado, entonces va a haber la cantidad de metros cuadrados por persona va bajando, entonces de, qué sé yo, de 10 metros pasa a 5 metros, y eso en lo que se traduce es de que, por ejemplo, ahorita probablemente en una tienda pequeña puedan haber 2 o 3 clientes simultáneamente, pero cuando pase a naranja, pues ya no van a ser 2 o 3 clientes, sino pueden haber 5 o 6 clientes, por ejemplo, simultáneamente adentro de la tienda. Entonces, eso es básicamente como lo dejaron, que es lo que mencionaba yo en mi artículo del viernes, que es un semáforo más inteligente en el sentido de que deja que todas las actividades puedan operar, y lo que varía es la cantidad de personas que pueden haber. Igual con el transporte público, por cierto, en el transporte urbano, ahorita en el semáforo en rojo puede operar el transporte urbano con una limitación del 50% del aforo, ¿verdad? Entonces, si supuestamente puede llevar, qué sé yo, 40 personas, pues entonces solo puede llevar 20 personas el bus, por ejemplo. Entonces, y con eso lo que se está buscando es limitar el distanciamiento físico, y eso es básicamente la razón de ser de estas limitaciones. Y la otra parte es cómo se va a calcular los semáforos. Hicieron un sistema de puntos, es mero complicado, porque hicieron un sistema de puntos que hay tres variables, y cada variable da, dependiendo de la cantidad de casos activos, de casos nuevos, o la cantidad de pruebas que se han hecho, o el porcentaje de pruebas, que son las tres variables que utiliza, eso le da un puntaje, y luego con el punteo, el resultado del punteo, de ese depende si está en nivel rojo, en anaranjado, en amarillo o en verde. Es un sistema un poco más complejo, sin embargo, por lo menos subieron los niveles. En la conferencia de prensa anoche, el doctor Asturias dijo que iba a ser por los casos activos, pero realmente, lo que vale es lo que está publicado en el diario Santa América, y ahí no dice que son los casos activos, dice que son los casos nuevos. Sin embargo, por lo menos subieron el nivel. Entonces, recuerdan que antes estaba de 0 a 5, de 5 a 15 y así hasta llegar a 25. Ahorita lo subieron a algo así como, creo que el nivel rojo es arriba de 75 casos por cada 100,000 habitantes y así. Entonces, por lo menos lo pusieron un poco más asequible que como estaba planteado hace 2 semanas, pues básicamente era no imposible de cumplir, pero sí íbamos a tardar muchos meses en poder bajar de rojo a anaranjado. Pienso que con este sistema que plantearon ahora va a ser mucho más fácil, y tomando en cuenta de que ahora lo que manejan, lo que cambian es el aforo y no tanto si pueden o no pueden operar las empresas y todas las personas pueden trabajar, entonces pienso que va a ser, por lo menos estamos mucho mejor que como estábamos ayer en la mañana.
Y hay algo que me alegra, Jorge, o sea, lo que he visto de los comentarios de nuestros oyentes, o sea, todos están felices de este cambio, y eso sin duda me alegra, porque esa es mi opinión, a excepción creo que de uno que tiene miedo, pero de nuevo, los que no quieran salir, nadie los está obligando a salir. Este no es, la disposición presidencial es que todos salgan. No, esa no es la disposición presidencial. La disposición presidencial es los que nos tenemos que ganar la vida porque no tenemos ahorros para quedarnos encerrados hasta que finalmente, entre comillas, deje de haber un riesgo a la vida. Porque es que no es solo el COVID-19, hay muchos riesgos más. Nos comentaban por la mañana el caso de un joven que el miércoles ni síntomas tenía, sino solo como era parte del requisito de la empresa que se hicieran unas pruebas. Resulta que se hizo una prueba de COVID, porque ni síntomas tenía. Y resulta que ese día fue un miércoles, dio positivo. Y bueno, dio positivo, pero con síntomas leves. Pero resulta que al día siguiente le dio un infarto. Y murió de un infarto con COVID. Lo deben de haber registrado como muerto de COVID. Pero realmente murió de un infarto, no por el COVID-19. Entonces, riesgos los hay en todos lados. Vida tenemos una sola y cada uno debe ser libre, y por supuesto la libertad implica ser responsable de cómo va a manejar su vida. Y si estamos tomando decisiones porque amamos la vida, no vamos a tomar decisiones que nos hagan terminar con esa vida. Pero la vamos a disfrutar entendiendo que corremos el riesgo de ser atropellados, corremos el riesgo que nos dé un infarto, corremos el riesgo que nos dé un aneurisma, corremos el riesgo de que, yo no sé, en Guatemala lo asalten a uno y muera uno a consecuencia de algún disparo. Que seguro que algún día vamos a morir de algo. Esperemos que dentro de 1500 años, al menos Jorge y yo, pero que algún día vamos a morir de algo, pero no por miedo a que vamos a morir, vamos a dejar de vivir. Entonces, de nuevo, yo sí me alegro y pienso que en el siguiente segmento, en esta entrevista que grabamos en la mañana, vamos a mostrar lo alegres que estamos, porque recordarán los oyentes, y veo que ya hay varios oyentes que habían dicho, yo también voy con ustedes, pero fue todo tan rápido que no dio tiempo en esta ocasión de que nos organizáramos para ir todos juntos a desayunar a la San Martín, porque eso fue lo que hicimos hoy en la mañana. Anoche, como a eso de las 11 de la noche, ya George, nos dijeron, bueno, mucha, démosle viaje. O sea, ya podemos abrir hoy mismo. Nos juntamos mañana a las 8 de la mañana a desayunar en la San Martín de la zona 10. Estamos abiertos. Y pues ahí estuvimos hoy. Fue, ¿cómo les puedo decir? Bueno, mejor les vamos a compartir lo que grabamos en la mañana en la San Martín, digo específicamente aquí en la zona 10, que ya está atendiendo en mesa y ellos nos van a platicar de los protocolos y el gusto que sentimos, yo no sé, o sea, de recordarme es algo que dábamos por hecho hace 4 o 5 meses y basta, bueno, juntémonos a platicar, mira vos, necesitamos hablar de esto, ¿dónde nos juntamos? En la San Martín, porque es el clásico lugar para juntarte, ¿no? Juntémonos, ¿dónde? En la San Martín, sí, en la San Martín. A la gran, 4 meses, y yo como decía, yo a mí me hace falta mi breakfast chapata, pero en la San Martín, no pedirlo.
Y todavía la semana pasada tuvimos la experiencia que teníamos que tener una reunión física con una persona, y no sabíamos dónde reunirnos porque no había dónde.
Así es, entonces, qué maravilla. Pero bueno amigos, vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos... Pues les vamos a, después de desayunar en la San Martín, dijimos, pero ¿por qué no? Esta fue algo totalmente no programado, pues porque ni siquiera teníamos programado ir hoy a desayunar a la San Martín, pero como dijimos, yo dije, yo quiero ser la primera para mostrar que no tengo miedo de regresar, que no hay que tener miedo de compartir, no hay que tener miedo a vivir. Y ha sido, yo no sé, de su vida, pero sí ha sido parte de mi vida el ir a lugares donde uno puede compartir con personas que aprecia, con amigos, con seres queridos, o hacer negocios, de irse a sentar a un restaurante, en este caso específico en la San Martín. Y fue, o sea, era aquella ilusión cuando yo llegué, o sea, menos mal que en ese momento ya éramos la única mesa, porque ya luego cuando nos fuimos, habían 2 mesas más y resulta que antes de que nosotros llegáramos, se nos adelantaron unas monjitas. ¡Nos quitaron el primero! Las monjitas. Ser los primeros en irnos a sentar. Pero cuando yo entré, y allí en ese espacio alto que tienen en el centro, que lo van a abrir, por cierto, obviamente cuando no esté lloviendo, que yo dije... ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Aquí está Jorge testigo. O sea, yo me sentí así como que, saber, ¡wow! Aquí estoy, me estoy sentando y me van a atender. Y aquí tengo mi menú digital porque en mi teléfono puedo ver qué quiero, pero no necesito ver el menú porque yo ya sé qué es lo que quiero. Quiero, por favor, mi breakfast chapata con frijoles, por favor, extra. Tráigamelos ya, señorita. Pero bueno, en fin. Vamos a la pausa. Ah, pero antes de eso les quiero, porque ya miren, ya me lo terminé mi helado. Era mi helado de kiwi. Gracias,
el mío es Frutti di Bosco.
El mío, el de kiwi, qué maravilla.
Ya no sabe cuáles son nuestros preferidos.
Sí, Estefano sabe que mi preferido es el de kiwi desde siempre. Pero bueno, todos aquellos que como nosotros, pues estamos hoy, estamos contentos. Tenemos un somos optimistas racionales, como hemos dicho hasta el cansancio, sabemos que nos vienen retos enormes, que la incertidumbre continúa, pero el solo hecho de que ya vemos una luz al final del túnel nos da alegría, entonces vale la pena el celebrar. Y yo los invito a celebrar con un gelato de Primo de Roma. Primo de Roma, que ya saben nuestros apreciables amigos, que es un helado artesanal italiano que ha sido premiado con el premio Massimo Alberini, otorgado por la Academia Italiana de la Cocina en el año 2017, y que fueron los primeros en recibirlo en Centroamérica. O sea, son los mejores gelatos que ustedes pueden pedir al 3190-9912. Aunque yo creo que debemos hacer lo mismo que hicimos con la San Martín ahora por acá en cuanto abran en Fontavela, George. Nos vamos caminando y regresamos a eso que sí era nuestra normalidad, nuestras rutinas, y nos vamos a comer nuestro helado a la tienda en Fontavela.
Así es, así que nomás abran, por ahí llegaremos.
Ya saben que así como cumplimos con la San Martín, que solo porque las monjitas se nos adelantaron, no fuimos los primeros. ¿Cómo habrán sabido las monjitas?
No sé, pero pilas. Cuando yo llegué ya estaban ahí sentadas todas las monjitas desayunando.
Deben de haber pasado, dijeron, uy, está abierto, pasemos, y entraron. Pero bueno, en fin, ya saben amigos que el gelato de Primo de Roma lo pueden pedir al 3190-9912, apunten 3190-9912 o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Encuéntralos también a nuestros amigos en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes a esta breve entrevista para compartir con ustedes algo de lo que vivimos Jorge y yo por la mañana en la San Martín de la Zona 10. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les habíamos comentado, nosotros estábamos dispuestos a mostrar que tenemos que recuperar la confianza en vivir, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos vamos a cuidar, vamos a ser responsables, pero vamos a tomar las decisiones porque amamos la vida. ¿Y cómo no la vamos a amar? Compartiendo con amigos y aquí disfrutando, como habíamos dicho, del primer desayuno en la San Martín, ahora que ya comenzamos a recobrar nuestra vida con algunos cambios, como por ejemplo este. Miren, aquí está mi mascarilla de los superhéroes. Estos no son los liberhéroes, pero sí estoy aquí con dos liberhéroes que también están muy contentos con este proceso. Eso no quiere decir que no hayan retos, como ya lo hemos comentado, pero tenemos que enfrentarlos porque no podemos vivir con miedo. Pero bueno, vamos a darles la bienvenida a Gabriel Castillo y a Viviana Luna de la San Martín. ¡Sí! Hoy me comí mi breakfast chapata acá sentadito. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y por cierto que traigo mi Liber T-shirt de la San Martín, además de eso. Pero bueno, Gabriel, Viviana, ¿cómo se sienten después de más de 4 meses de no poder hacer esto? ¿Quién va primero? ¿Primero las damos?
Bueno, pues estamos felices, que realmente estamos preparados. Toda la vida lo hemos dicho, San Martín nos cerró. Siempre estuvimos trabajando para cada uno de nuestros clientes. Nos levantamos tempranísimo para hornear el pan recién salido del horno. Ustedes saben que en San Martín hemos vivido las buenas prácticas, la higiene, la limpieza, en los puntos más altos de la industria. Así que hoy no ha sido un cambio para nosotros. Seguimos reforzando y ahora más, con mayor seguridad, con mayor higiene, cuidando cada uno de los protocolos. Abrimos hace un mes nuestra tienda en Dallas y ha sido realmente un éxito. Tal vez Gabriel nos cuentas un poquito cómo nos ha ido allá, porque ha sido fenomenal. Los clientes han estado muy contentos de llegar a San Martín y sentirse con esa seguridad y esa tranquilidad que les hemos venido a proporcionar.
Gabriel.
Muchas gracias, doctora Miranda. Como Viviana lo mencionó, realmente tenemos los estándares de salud más estrictos de la industria internacionalmente. En Dallas nuestra tienda está abierta al público, las mesas, hace más de 2 meses. Y la ciudad de Dallas nos llevó a auditar y nos dio una calificación de 97 puntos. Para ser exactos, en cuanto a los protocolos que teníamos, los cumplimos de manera sobresaliente. Realmente no vamos a hacer nada diferente acá, es aplicar lo que siempre hemos hecho, reafianzar el lavado de manos, el uso de mascarillas y algunos protocolos que se necesitan en este momento, pero hemos estado siempre listos en San Martín.
Y es mi salud y mi responsabilidad cuidarla, y vamos a ser responsables, pero no por eso vamos a seguir... No por eso vamos a dejar de disfrutar de la vida. Y es cierto que, por ejemplo, ya ustedes llevan la San Martín a casa. Ese no hay problema. Pero a mí, Marta Yolanda Díaz Durán, la San Martín la quiero disfrutar acá, sentada en una mesa donde me vienen a servir, como les mostramos, los platos cubiertos con todas las medidas de las cuales ya nos comentaron Viviana y Gabriel. Así que, qué maravilla. Estamos muy contentos que finalmente nos pudimos sentar acá. Y parece que viene todo el equipo de la San Martín, más que están con nosotros, listos para trabajar. ¿Cómo se sienten, muchachos?
Con toda la energía.
¡Bravo! Así que...
¡San Martín, estamos esperando! Con las normas más altas de Guatemala.
¡Bravo! Así que, pues ya sabemos que va a ser un proceso, y que hay muchos de nuestros compatriotas que tienen miedo, pero lo que queremos hacerlos es invitarlos, dando nosotros la prueba de que se puede, de que podemos enfrentar este y muchos retos más, salir adelante y seguir disfrutando de nuestra vida, que es única e irrepetible. Así que, ¡qué maravilla! Y si tuviera vino, diría, ¡lejaim! ¡Por la vida! ¡Salud! Y bueno, vamos a seguir disfrutando de nuestro cafecito.
¡Nos esperamos!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis y pues ya que no pudimos compartir con los oyentes que habían dicho que nos acompañaban, al menos compartimos parte de la experiencia. Y sí, efectivamente nos da muchísimo gusto que la San Martín esté abierta. La San Martín ha sido uno de nuestros patrocinadores más constantes y que más nos han apoyado a lo largo de años. Así que sabiendo lo duro que ha sido para las empresas también grandes como la San Martín, toda esta situación nos da mucho gusto que ya esté abierto. Nos da gusto saber que todo ese grupo de personas que decidieron salir y a compartir, y aquí los esperamos, Jorge, con las medidas de seguridad y los protocolos que se necesitan, son personas que están felices porque saben que ya no corren el riesgo, o el riesgo de perder su trabajo es menor, que depende de ellos, de dar un buen servicio, porque ya tienen trabajo, por favor, trabajo. Es que es increíble la gente que deben de ser multimillonarios, o yo no sé, son los oligarcas, los que van en yate en este mar donde no todos vamos en el mismo bote, los que pueden estar atreviendo a escupirles palabras, porque no es, por favor, no escupan de otra manera, escupir palabras a la gente valiente que con ánimo, con alegría está saliendo a trabajar, que saben que es su responsabilidad. Aunque yo creo que muchos realmente, Jorge, son todos estos parásitos y todos estos vagos del gobierno que ahora van a tener que regresar a sus supuestas actividades, porque la mayoría de los puestos de la burocracia estatal, lo único que nos representan es un costo a los que sí salimos a ganarnos la vida, que salimos a trabajar, que producimos, que somos parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Entonces, pienso que la mayoría de las quejas vienen de los que se les acabaron las vacaciones pagadas para estar echados viendo televisión y que ahora están molestos. Aquellos que tengan miedo, de nuevo, no salgan, se los pido encarecidamente, no salgan. Pero respeten al resto, porque no vamos saliendo a perseguir un virus, qué ridiculez. Por favor, es una ridiculez, es una manipulación baja, sucia, no se preste a eso. Y ustedes, no se dejen asustar, veamos los números reales. Veamos los hechos. Y sí, nos puede dar algunos, nos va a dar tal vez, sí, tal vez no, depende de cómo nos cuidemos. Pero no significa que nos vayamos a morir. La mayoría se recupera. A unos ni lo sienten ni se enteran que lo tuvieron. Y hay otros que lo van a sufrir más. Pero han vivido para contarlos. Hay gente que no entiendo. Es una cosa horrible. Yo lo tuve. Fue aquí, allá. Pero cuando yo veo o escucho esas cosas, ¿sabes qué pienso, Jorge? Pero aquí está contando su historia. Resulta que usted fue de los que le fue muy duro y se contagió y sufrió y sentía cada día que iba a morir. Pero usted es un ejemplo viviente de que se supera. Ajá. Pero bueno, apreciables oyentes, yo antes de que pasemos con Jorge a explicarles estas imágenes acerca de donde que compartió el gobierno para explicar cuáles son las restricciones, porque de nuevo siguen existiendo restricciones. No es que hayamos recuperado nuestra libertad. apenas empezamos a ver una luz al final del túnel. Siguen habiendo restricciones. Y de esas les vamos a compartir en pantalla, o sea, digo en pantalla para todos aquellos que nos siguen en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com. Apreciables oyentes, les vamos a compartir estas imágenes para que ustedes las vean. Pero también las vamos a explicar al aire. Pero antes de eso, veo que ya va 68 veces compartido en nuestro programa y eso nos da mucha alegría. Así que queremos agradecerle a los liberamigos que han compartido nuestro programa. Agradecerle a Dora Sinay, a Paco Mejía, a Javier Ruiz, a Álvaro Ibarra, a Keiga Rodrigo Girón, a Ramón Parellada, con quien entiendo vamos a conversar hoy con Ramón. A la 1:30 vamos a conversar con Ramón Parellada. Ana María Villalobos Martínez, también gracias. A Salvador Orellana Puntaza, a Cristian Estuardo Valenzuela, a Cindy Janine Castillo Solares, a Edwin Gabriel Ortega Álvarez, a Julio Ariza, a Fati de León, a Tairón Arturo Marchorro Morán. También gracias a nuestro querido amigo, el maestro Walter Peter Brenner, a Auri Quintana, Exijo Justicia, Carlos Molina de Dios, Karin Rademan, José Arita, Estuardo Hernández, Karin Rademan, José Calderón, Marco Antonio Castellanos y Michelle Fernández, que es hoy la primera. Felicitaciones y gracias, Michelle, en compartir nuestro programa. También vi que Shatsi Gutiérrez, Judith Castillo y otros más, que ahorita ya perdí por la cantidad de comentarios que llevamos. Imaginen, ahorita ya van 91 comentarios. Hay muchos que ya en este preciso momento no puedo ver y lo lamento porque me hubiera encantado compartir todos estos comentarios, que la mayoría hasta este momento han sido de me alegro que ya finalmente podemos trabajar y podemos trabajar sin ser ilegales a la hora de trabajar, porque muchos de los que ahora ya están de nuevo, entre comillas, saliendo, Jorge, ya estaban trabajando, pero estaban trabajando corriendo el riesgo de que estaban haciéndolo al margen de las disposiciones presidenciales. Hoy ya lo están haciendo con toda la tranquilidad del caso. Los que también se amontonaron, no voy a utilizar el término que le gusta al presidente, apuñuzcaron durante las semanas pasadas debido a la restricción de placas, de movilidad de placas, que pues veían cómo se iban amontonados en un carro, pues ya hoy cada quien en su vehículo puede circular. Y más adelante, pues nos alegramos de eso porque se reduce la posibilidad de contacto, porque van menos personas en un vehículo. Y pues bueno, espero que Miriam haya conseguido a alguien de la municipalidad de Metra para que nos explique cómo va a ser el funcionamiento del transporte urbano en nuestro municipio, ¿okay? Pero bueno. Antes de cualquier cosa, veo aquí Mauro Andrés Rosales, estoy viendo los que tengo enfrente, por favor, un agradecimiento general a todos los que han compartido nuestro programa que no he mencionado, y me alegra muchísimo que el 98% de nuestros oyentes, por lo menos de lo que he visto, se alegran de que ya tenemos una luz al final del túnel, reconociendo que es responsabilidad individual cuidarnos y cuidar nuestra salud. Pero dice Estuardo Gea, dice Marta Yolanda, un gusto. Cabe resaltar la importancia de la cultura colectiva. Hoy la terminal era un caos y las fotos de los primeros usos del transporte en Jalapa. Qué difícil que las personas entiendan que es el momento de aprovechar esa oportunidad más que de salir como si ya todo pasó. Nosotros hemos visto algunas imágenes, Estuardo, pero hay algo importante a resaltar, sobre todo en las del interior. No se diferencian mucho de las que muchas imágenes que vimos durante el periodo anterior de mayores restricciones, porque de nuevo, las restricciones continúan. No han terminado las restricciones continúan. Y sí, las vemos, pero sin ir muy lejos, durante la pausa, uno de nuestros estimados oyentes nos mandó un enlace a un video en la terminal y lo vimos con Jorge durante la pausa. Y en el video dijimos, bueno, Jorge, ¿qué diferencia hay de esto de otros que habíamos visto? Y la realidad son muy similares, para que tengan mucho cuidado de la información que se está compartiendo. Eran imágenes muy similares a otras que vimos cuando pues las restricciones eran mayores, o sea, antes de este cambio que se dio a partir de hoy, porque el estado, el toque de queda del anterior terminó hoy a las 5 de la mañana. Entonces, las disposiciones actuales entran en vigencia a partir de hoy a las 5 de la mañana, ¿sí? Pues bueno, eran muy similares a las imágenes a las que habíamos visto en otros lados. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que nos debemos de enfocar en un mensaje de responsabilidad individual, que cuidemos nuestra vida, que nos valoremos, pero que entendamos que de nosotros depende cuidar esa vida. Pero hay un dato interesante, porque en ese enlace a un video que nos compartieron, entiendo que es un video de hoy, con Jorge nos pusimos a ver quiénes llevaban mascarilla. O sea, el distanciamiento físico era difícil, porque eso sí se miraba que habían lugares donde estaban apuñuscados, diría Yamatei, digo mejor amontonados. O estaban más pegados, porque al final tendríamos que estar ahí para ver realmente la diferencia, porque hay que recordar la perspectiva, pero de cómo afecta la perspectiva a lo que nosotros vemos. A lo mejor eso lo podría explicar, sin duda lo puede explicar mejor que yo Walter Peter, pero sí, definitivamente había bastante gente, eso es indiscutible, eso es un hecho. Sin embargo, por lo menos a los que nosotros pudimos ver, no vimos a uno solo de los que se pueden ver al principio de ese video que fuera sin mascarilla. Todos llevaban mascarilla, por lo menos. De nuevo, no lo vimos a detalle, puede ser que alguno no llevara mascarilla, pero lo que nosotros vimos es que todos llevaban mascarilla. George.
En efecto, y como bien puso alguien aquí en el así Marvin Baquex, dice, la terminal nunca dejó de producir, no salgan con que la aglomeración es por las nuevas disposiciones, que es básicamente lo que mencionábamos nosotros, que es muy similar a otros videos que hemos visto de semanas anteriores, no solo de la terminal, sino de varios mercados cantonales. Y de hecho, precisamente por eso ha sido nuestro argumento de que si a eso vamos en cuanto al distanciamiento físico, es más fácil y mucho más, hay muchas más probabilidades de que se respete el distanciamiento físico en un centro comercial con acceso controlado que en un mercado en la calle como es la terminal, ¿no?
Tenemos varios comentarios también en YouTube, solo los voy a leer, Jorge, porque de plano hay un señor acá, David Rosales, que no es de Guatemala, así como Nico González. Saludos, dice, saludos desde Corrientes, capital argentina. Saludos, Nico. David Rosales dice, ¿quién ha metido el miedo? ¿Puede aclarar ese punto? Bueno, don David, aquí en Guatemala, yo no sé dónde usted viva, pero aquí en Guatemala, comencemos con el mismo presidente. No tengo tiempo de profundizar en ejemplos, pero voy a utilizar, creo, Jorge, uno de los mejores de todos de las semanas anteriores. Y a ver, le cuento, don David, en Guatemala hace 2 o 3 semanas el presidente dijo que solo habían 2 opciones, o te da o te salvas. O sea, básicamente lo que el presidente estaba tratando de asustar, que la mayoría de sus discursos cuando los dio, yo pienso que por eso ayer hizo más de maestro de ceremonias que otra cosa, su discurso ha sido ese, o sea, te da, te morís. Y durante mucho tiempo, eso fue la narrativa que prevaleció, sin ir muy lejos. Yo leí un meme de hoy, don David, de Guatemala, de nuevo, donde están diciendo, pues bueno, ahora la gente, el COVID sigue ahí. La única diferencia es que ahora te dan la libertad de salir a perseguirlo. A ver, don David, dígame, si eso no es una campaña de miedo, pues yo no sé qué entiende usted por miedo. O sea, si sales a trabajar, aunque uses mascarilla, aunque hagas distanciamiento físico, aunque te cuides, aunque tomes equinacia blend liquidadela para fortalecer tus defensas, aunque hagas, ya te voy al río. Estás saliendo e inmediatamente ahí afuera va a estar, aquí estoy, SARS-CoV-2. Don David, espero que ahora ya le quede más claro cuál es la situación en mi país, por lo menos, que creo que es para la mayoría de nuestros oyentes saben quiénes son los que se han dedicado a crear ese miedo irracional. que no significa que no haya un virus, sí lo hay, y hay muchos más, porque no solo se muere de, no solo nos podemos morir de COVID-19, nos podemos morir de muchísimas cosas más. Pero, segurísimo que, por lo menos yo no sé usted, don David, pero yo, si no trabajo, mis ahorros se me van a acabar, y va a llegar un momento en el cual, pues, voy a morir, sí. Tal vez no de COVID-19, pero sí de hambre. Y esa es la situación de la mayoría de la gente en mi país, en Guatemala. Luis Humberto González Villatoro, saludos desde Ciudad de Quetzaltenango, saludos. Anabela Cifuentes, buen inicio de semana, MJJJ. Tenemos que ser conscientes que es nuestro deber seguirnos protegiendo y proteger a los demás. A Hani 23 Full, gobierno y prensa pasaron 4 meses metiendo miedo a la población en vez de educar a la población. Sí, tenemos que educarnos aprendiendo a ser responsables en todo, no solo con el tema del COVID-19, en todo. Rolanchito, saludito, el doctor Lavenos, buen borró su mensaje, al igual que Marvin Ponce, pero nos dejó otro que dice, a trabajar y producir con un poco más de libertad y responsabilidad. Y que devuelvan todos esos préstamos, si en 7 meses nos endeudaron estrepitosamente, ni imaginar en 3 años cómo estaremos. Hugo Alfredo Ordóñez Chocano dice que me alegra haya sido a la San Martín, Marta Yolanda, bendiciones. Muchas gracias, Hugo Alfredo. De ahí Edwin Casia dice, hola, super amigos de La Razón Racional y Congruente, segurísimo que con cumplir con los protocolos vamos a salir adelante, a seguir produciendo riqueza. Muy bien, Edwin. Ala, expliquen lo de San Martín, yo me muero por mis omelets riquísimos. Pues bueno, en la San Martín podemos poner unas fotos, yo sé que eso no vamos a hacer, tenemos ahí la foto de cómo te pasan la comida. Por favor, compartamos las fotos que tomamos, esas si no las hemos compartido. Pero bueno, ahora en los protocolos, desde que uno entra, le toman a uno la temperatura, le echan a uno el gel de manos para que uno se limpie, uno entra con la mascarilla. Y hasta que llegas a tu mesa, te quitas ya la mascarilla, ahí te llega a atender un mesero con mascarilla puesta, te van a dar un código QR, en ese código QR que no necesitas tener nada más, con la misma cámara lo lee, te inmediatamente sin tocar ningún, ni menús ni nada, en tu teléfono te lleva a sanmartinbakery.com, ¿correcto? Menú. Y ahí vas a encontrar el menú donde tú tranquilamente vas a elegir lo que tú querrás del menú en tu mismo teléfono, ordenás y ya, tranquilo. Y luego cuando te traen la comida, lo que nos explicaron es que en cocina, plato hecho, plato cubierto. Ya lo subiste, ahorita los vamos a subir, porque Jorge tuvo el detalle de tomar las fotos, de incluido hasta el QR, que te van a dar para poder en tu teléfono ver el menú y tú escoger desde tu teléfono, ¿no?
Y también van a tener un menú en papel para alguien que no quiere usar el del celular. Igual ahí está el menú en papel, que es así.
Que bueno, los viven limpiando y todo. De nuevo, porque sabía específicamente qué era lo que quería. Pero yo, pues, no hubiera tenido ningún problema en hacer. Entonces, ahí está, miren, el QR del, pueden ver en pantalla el QR donde ustedes, los que no quieran tocar el menú, pueden, ay no, Marito, esa gráfica es para después, ¿qué pasó? Esa es sorpresa que le tenemos a los oyentes para más adelante. Así es, ese es el desayuno de George, porque yo ya lo había abierto, solo me llegó y de una vez lo destapé. George,
no, todavía le tomé foto con...
Ah, ¿le tomaste al mío también? ¿Todavía te dio tiempo? Sí. ¡Oh! Entonces, miren, ¡ay, sí, ahí está mi breakfast chapata con los frijoles y con mi jugo de papaya, ve! Entonces, ven el cafecito y todo. Entonces, si se dan cuenta, entonces, en cocina, plato hecho, plato cubierto de una vez. Y ya es uno mismo quien le quita el, ¿cómo se llama? El plástico a la comida y ¡voilá! A disfrutar. Pero tenemos más fotos, ¿sí? Hasta una de nosotros con nuestros amigos Castillo, con quienes compartimos, con Andrés y con Gabriel. Creo que las tenemos ahí a la mano, Marito. Los vamos a poner rápidamente, porque tenemos otros temas que consideramos que son también muy importantes a tratar. Queremos ponerles de nuevo la presentación del gobierno para que entendamos mejor cuáles son las restricciones, porque, repito, siguen habiendo restricciones. Las restricciones que son las que están imperando hoy. Ahí estamos, miren qué rico aquí en la San Martín de la zona 10 desayunando. Vean ese, no. Está así, estábamos muy, muy contentos de poder disfrutar primero con amigos queridos y segundo en un lugar que extrañábamos ir a comer. A ver, la siguiente, Marito. ¿Ya no tenemos más? Va. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pausa. Ya les explicamos a los oyentes esto. Y sí, cuando regresemos vamos a ir ya a la presentación para que entendamos cuáles son las restricciones dentro de las cuales estamos operando hoy. Y antes de que hagamos el enlace con Ramón Parellada, tenemos también otras gráficas de... A ver, sorpresa. Les digo de qué son las gráficas, no, mejor no, ¿verdad? Los dejo con la curiosidad. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que es momento para mantener el ánimo, por eso Cooperativa UPA te ofrece hasta 100,000 quetzales sin fiador con su sistema de créditos de Presta Fácil, porque cooperamos por ti, por tu familia y por Guatemala. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA. Así que ya sabe, vaya a Facebook, busque Cooperativa UPA y ahí puede ver toda la información que tienen de su sistema de Presta Fácil. Cooperativa UPA en Facebook.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y ahora sí, vamos, Jorge, por favor, con las imágenes que tenemos para compartir con los oyentes, para explicarles de alguna manera cuáles son, tal vez una manera visual sea mejor, aunque tengamos mucho cuidado también porque sabemos que la mayoría de nuestros oyentes nos están acompañando en la 102.1 FM. ¿Cuáles son estas restricciones? Adelante, adelante. Sí,
La primera gráfica, que realmente es una tabla la que les pusimos, es lo que publicaron hoy en el Diario Oficial en cuanto al semáforo. Esa es la información al final, la legal. Y como verán, ahí dice parámetros, los parámetros a utilizar para determinar el nivel de riesgo de la epidemia por localidad, que es por los municipios. Y utilizan tres parámetros: incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100,000 habitantes, porcentaje de pruebas SARS-CoV-2 positivas y número de pruebas por cada 1,000 habitantes por día. Ahora, y cada uno de esos, como ven en la tabla, se le asigna un puntaje. Entonces, por ejemplo, si es menos de 15, en el caso de la incidencia de casos confirmados, si es menos de 15 es un punto. Si es entre 15 y 25 son 2 puntos. Si es entre 25 y 55 son 3 puntos. Y si es mayor de 55 son 4 puntos. Y así sucesivamente con las otras dos medidas, la del porcentaje de pruebas positivas y el número de pruebas. Y luego, como verán, ahí abajo está la clasificación de cuántos puntos, o sea, el máximo que puede tenerse de esa tabla son 10 puntos. Y entonces ahí está la clasificación. Va a estar en rojo cuando es de 7.5 a 10 puntos, en naranja cuando es de 5 a 7.5 puntos, en amarillo cuando es de 2.5 a 5 puntos y en verde cuando es de 0.5 a 2.5. Esta entonces, así es como se hace el semáforo. Entonces ahora sí ya pasemos a la presentación, así que es un poco más gráfica que fue una de las presentaciones que subieron y que de hecho la pueden encontrar ustedes en el sitio. Si quieren, de hecho, si quieren ver más información,
A ver, George, sigue explicando y aprovechemos el tiempo. Vamos.
Bueno, en esta presentación, la primera imagen está la clasificación así de en forma más gráfica, si quieren, de cómo se hacen los semáforos. Y luego están las presentaciones para cada actividad. La primera es la del transporte público, en donde ahí lo que pone es básicamente cómo va a funcionar el transporte público dependiendo de cada semáforo. Entonces, por ejemplo, cuando está en la alerta roja, dice que es permitido circular al transporte autorizado por la alcaldía y por el Ministerio de Salud Pública a una ocupación del 50%. Luego, en la alerta anaranjada, también es una ocupación al 50%. Y hasta que pasa la alerta amarilla, ya la ocupación sube al 75%. Y en la alerta verde, la ocupación ya es al 100%. Entonces, así empieza ahorita que estamos aquí en la capital, en alerta roja, pues la ocupación en el transporte público debiera ser no mayor del 50%. Y ahí abajito ponen una nota de ocupación de buses según la tarjeta de circulación. O sea, si en la tarjeta de circulación dice que es para 40 plazas, entonces pueden ir 20 personas en el bus y así sucesivamente. Luego, la siguiente es el transporte extraurbano, que básicamente es igual, o sea, 50% en alerta roja y anaranjada, y 75% en amarilla y 100% en la alerta verde. Y de ahí sigue con el comercio. Y lo primero que pone son los mercados cantonales. En esta, la alerta roja dice distancia social, que repito es física, pero así lo pusieron, 1.5 metros entre vendedor, comprador o vendedor-vendedor. No se permite el ingreso de mayores, de personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Luego en la alerta anaranjada sigue siempre lo mismo del distanciamiento físico del 1.5 metros. Y bueno, realmente sigue igual, no cambia de alerta roja a alerta anaranjada. En alerta amarilla igual no cambia, les cuento, ahorita que lo está bien, igual no cambia. Y es hasta en la alerta verde, al final básicamente siguen iguales las tres, con las cuatro con una excepción, y es que en la alerta amarilla y en la alerta verde van a tener horarios especiales para personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Esta es la diferencia en los mercados cantonales. Y así sigue, entonces los supermercados y tiendas de conveniencia igual, ¿verdad? En las alertas rojas, restricciones limitadas a una persona por cada 4 metros cuadrados, mascarilla universal y ajuste de horarios para grupos de riesgo, horarios especiales para personas de alto riesgo. Luego, en la alerta anaranjada sigue más o menos igual, sí, sigue igual. En la alerta amarilla, restricciones limitadas a distancia social, que me imagino que aquí es ya no es 4 metros cuadrados, sino es el 1.5 metros de separación entre cada uno, mascarilla y ajuste de horarios y horarios especiales para personas de riesgo. Y en la alerta verde, pues ya se mantiene ya solo al final igual que la alerta amarilla, con el distanciamiento físico, mascarilla y medidas de higiene y horarios especiales para personas de alto riesgo. Luego están los centros comerciales, que este es tal vez uno de los más importantes ahorita, que es de los que cambia de lo que hemos estado viendo. En la alerta roja, que es como estamos ahorita aquí en la capital y en buena parte del país, dice compras en línea y de entrega en estacionamiento permitidas, que es lo que de hecho ya empezaron a hacer algunos centros comerciales, donde uno puede comprar en el sitio o por teléfono, y uno llega y se estaciona en el sótano o en el parqueo y ahí le salen a dejar a uno las cosas. Luego, solo se permite a los clientes llegar a locales, áreas comunes de congregación, espectáculos y restaurantes cerrados, aglomeraciones de más de 10 personas no permitidas, una persona por cada 10 metros cuadrados de local, y no se permiten personas de alto riesgo o mayores de 60 años. O sea, esos como pueden operar ya a partir de hoy los centros comerciales. Cada centro comercial decidirá cuándo abre, pero a partir de hoy ya pueden operar con estas restricciones. Luego, al pasar a alerta anaranjada, se pone un 50% de aforo en los estacionamientos, áreas comunes cerradas, o sea, las de congregación y espectáculos y restaurantes. No se permiten aglomeraciones de más de 10 personas, una persona por cada 10 metros cuadrados de local, y se abre un horario especial de al menos una hora para grupos de riesgo o mayores de 60 años. Luego, al pasar a la alerta amarilla, ya sube a 75% de aforo en el estacionamiento. Siguen cerradas las áreas de espectáculos y restaurantes. No se permiten aglomeraciones de más de 10 personas y una persona por cada 4 metros cuadrados de local. En las primeras dos era una persona por cada 10 metros cuadrados de local, y aquí baja ya a una persona por cada 4 metros cuadrados de local. Y luego sigue con los horarios. Y en la alerta verde, pues pasa una persona por cada 2.5 metros cuadrados del local. Y así sucesivamente, pues van todas las, cada una de las distintas industrias y empresas.
Y bueno, amigos, hasta ahí llegamos con más detalle. Repito, esto es un tema que voy a abordar de 5 a 6 de la tarde con el licenciado Daniel Marroquín. Entonces, los invito a que me acompañen de 5 a 6 de la tarde. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos ya conseguimos que nos atiendan una llamada de la Municipalidad de Guatemala. Vamos a conversar con Héctor Flores para que nos cuente cuáles son las medidas que han tomado, por lo menos hoy, ¿no?, en lo que respecta al transporte público en la capital de Guatemala. Así que, amigos, continúan con nosotros y regresamos en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les habíamos anunciado en este segmento, vamos a conversar con el secretario general de la Municipalidad de Guatemala, Héctor Flores, acerca de cómo tienen planificado que funcione el transporte público en el municipio de nuestro país, que por cierto ya emitieron un comunicado. Ya tenemos en línea a Héctor Flores, Marito. Ya. Héctor, buenas tardes. Bienvenido. Lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Mucho gusto saludarla.
Gracias, Héctor. Bueno, aquí tengo yo el comunicado, pero no tiene ningún sentido que yo lo lea. Si usted nos puede mejor contar y sobre todo profundizar con más detalle cómo va a funcionar el transporte público en la capital. Adelante, Héctor, por favor.
Bueno, pues muy buenas tardes y un saludo para ustedes ahí en la cabina y para todos sus radioescuchas. El tema del transporte público obviamente tiene una directriz general que parte de las disposiciones que fueron dictadas el día de ayer en la noche por el señor presidente. Como pudieron notar, dentro de esas directrices para el transporte público se generaron dos reglas. Una es que para poder circular el transporte público en términos generales necesita de que existan protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, la participación de las autoridades ediles de los municipios que corresponda para que el transporte urbano pueda circular dentro de los distintos municipios. Esas, digamos, dentro de ese contexto, nuestro alcalde Ricardo Quiñones, él había preparado ya como parte del Plan Santiago, que es el marco dentro del que se está atendiendo esta epidemia en la ciudad, se había adelantado para la preparación de los protocolos de reactivación del Transmetro en su momento. Y como ustedes recordarán, se organizó hace aproximadamente 2 meses un simulacro de puesta en marcha del Transmetro, en donde se implementaron unos protocolos, pues un protocolo que venía siendo discutido con el Ministerio de Salud. De ese protocolo preliminar que se implementó, pues ahí se veían 17 aspectos que tenían que ser cumplidos para que la prestación del servicio se diera de manera segura de cara a la epidemia. Se hizo ese ejercicio, que se hizo un sábado y se hizo un domingo, como recordarán, y de ahí salió un informe que generó observaciones y áreas, digamos, de mejora para tratar de estar listos para cuando viniera el momento que ahora nos ocupa. Y de esa cuenta es que en este momento, ¿en qué punto estamos? Pues hasta para el día miércoles se tiene pensado que el Ministerio de Salud nos devuelva ya la versión final de los protocolos aprobados, porque pues obviamente hemos tenido los documentos base y se han sometido a autorización de ellos, se generan observaciones, estos ejercicios del simulacro que menciono. Entonces el día miércoles vendrán debidamente autorizados los protocolos finales y con esos entraríamos, digamos, a la implementación de la primera línea del Transmetro prevista para este día viernes que viene. La razón de hacerlo así es porque, en cumplimiento de las disposiciones presidenciales, que dice que el transporte público puede circular, pero sí, cuenta con protocolos autorizados por el Ministerio de Salud. Entonces, digamos, nosotros, dando un paso al frente y haciendo las cosas técnicamente como y además jurídicamente como se requiere, pues El día viernes empezaríamos con la primera línea, que es la línea 13, que se piensa habilitar, y luego se van a ir autorizando subsecuentemente cada semana nuevas líneas hasta poder ir logrando la regularización total del funcionamiento del Transmetro. En cuanto a las otras sistemas de transporte, los requerimientos pues son los que el señor presidente puso, ¿verdad? Se necesita que tengan la autorización de los protocolos respectivos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y una vez que eso se dé, pues lo siguiente es solo verificar que los protocolos se cumplan. No sé si con eso le contesto su primera pregunta.
Sí, Héctor, ahora, ¿nos podría recordar cuáles son, o decir cuáles son los recorridos de las rutas que van a comenzar a funcionar a partir del viernes? Porque lo que sí me queda claro es que en esta semana, al menos, no va a haber todavía transporte público, sino hasta el viernes 31.
Es correcto, hasta el 31 es que empezaría, digamos, este tema de la normalización de la primera línea de transporte, que le repito, sería la línea 13, la primera que se echaría, digamos, a funcionar. La idea es que podamos agotar esta primera fase. La idea de ir aperturando gradualmente es precisamente para que podamos ir haciendo pues todas las implementaciones que estaban previstas y que también podamos ir viendo cómo van funcionando, digamos, ¿verdad? Entonces tendríamos la línea 13 que estaría este viernes 31 de julio. Luego entraríamos a la línea 12, que estaría para el 5 de agosto, y la línea 7 el 10 de agosto. Con esa línea 7 el 10 de agosto completaríamos la fase 1 para entrar a una segunda etapa que iniciaría a partir del 15 de agosto para ir regularizando el resto de las líneas hasta tener el sistema totalmente funcionando. La idea es que nosotros vamos en nuestras redes sociales a ir comunicando también, y con el apoyo de ustedes, digamos, los comunicadores, para que vayan viendo cómo se va implementando. El servicio va a seguir costando exactamente lo mismo, lo único es que hay que aplicar las reglas que ustedes vieron en el simulacro que se aplican, una de ellas para garantizar, digamos, la seguridad de los pasajeros. Está la parte del distanciamiento, es decir, que los buses van a ir prácticamente al 50% de su ocupación, y digamos está lo relacionado con la toma de la temperatura, que se va a realizar con la tecnología que ustedes pudieron ver en los simulacros en cada una de las estaciones que accesan al Transmetro. Y obviamente, para poner a funcionar en condiciones seguras un servicio de transporte público como en la forma como está estructurado el Transmetro, pues en realidad los protocolos de cumplimiento y prevención no arrancan en el punto en el que un usuario se sube a un bus, sino desde las 4 de la mañana que los buses se están preparando para salir, hay necesidad de revisar si los pilotos, los guías ciudadanos y toda la gente que opera el sistema está en condiciones de prestar el servicio ese día. Se les toma la temperatura y se verifica que las personas estén, digamos, en condiciones aptas para prestar el servicio, para que, digamos, haya, se toman, digamos, todas las medidas de bioseguridad que nuestros protocolos demandan. Se hace, por supuesto, antes de que cada unidad salga, es objeto de una desinfección profunda. Hay unos protocolos también de limpieza de las estaciones, y de alguna forma también está lo relacionado con la conducta, digamos, de los pasajeros, a los que se les va a exigir, como es una regla de carácter nacional, el uso de la mascarilla tanto dentro de las estaciones como durante todo el recorrido del trayecto.
Héctor, creo que no me expliqué bien, voy a repetir la pregunta porque me la están preguntando los oyentes. Y la pregunta es, por ejemplo, la línea 13, ¿en qué área circula? ¿De dónde a dónde? Para empezar a estimar y aquellos, cuáles son las áreas de la capital que ya van a tener, empezar a tener cobertura del transporte público. Entonces, esa es la pregunta. No tiene
que para el día viernes, sí. La línea 13 es la que conocemos, que parte todo el corredor central, que sale precisamente, llega a la zona 13 de la ciudad, viene por toda la atraviesa prácticamente todo el corredor financiero, la zona 4, la zona 9, el centro cívico. Esa es la línea 13 que conoce pues todos los usuarios del Transmetro, conocen la línea 13, que es, digamos, la que va a estar implementada a partir del día viernes. El servicio, creo, como dije, ya es el que va a costar un quetzal. Y de ahí tenemos la línea 12, que es el 5 de agosto, que la línea 12, el número de la línea tiene que ver con la zona donde está relacionada sus estaciones o su lugar último, digamos, de destino. En la línea 12, pues tiene que ver con toda la atención que damos hacia la Centra Sur. Y la línea 7, que está para el 10 de agosto, que tiene que ver con, esa es la línea que inauguramos sobre el periférico, que sale del Mercado Colón y da todo un recorrido, pasa por todo el periférico y llega hasta la Universidad de San Carlos. No sé si con eso le conté.
Sí, gracias, Héctor. Ahora, en el comunicado que ustedes mandaron, dice, el resto del transporte urbano entrará en operaciones en cuanto tengan los respectivos protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, nos referimos al resto de las camionetas que prestan este servicio. ¿Cuál es el estado actual de estos protocolos? ¿Ya fueron presentados? ¿Qué hace falta para que sean autorizados? ¿Y cómo van a hacer para supervisar que los dueños de buses y los pilotos respeten estos protocolos?
Mire, como lo anunciaba ya el alcalde Quiñones hoy en la mañana, en realidad los protocolos, cada uno de los prestadores del servicio, digamos, en este caso, si se tratara del transurbano, ellos hacen su gestión directamente ante el Ministerio de Salud, y es el Ministerio de Salud el que hace la evaluación y el servicio está en condiciones de ser prestado desde el punto de vista de la epidemia o no. Y dependiendo de eso, autoriza o no el protocolo. Digamos que hasta llegado a ese punto, nosotros no tenemos noticia del tema de la existencia del protocolo, hasta que el prestador del servicio, ya para poder circular en la ciudad, le avisa a la Municipalidad de Guatemala que ya tiene su protocolo listo para funcionar, digamos, nos da noticia del tema, y si está debidamente autorizado por el ente ministerial que venimos comentando, entonces, llegado a este punto, digamos, nosotros ya digamos como que habilitamos la posibilidad de que ese tipo de servicio pueda circular. Como es necesario hacer una verificación del cumplimiento de esto, se van a establecer puestos y puntos de control en la ciudad para ver que todo aquel que circule cuente con esos protocolos y los esté cumpliendo.
Jorge, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos?
Sí, Héctor, muchas gracias. Solo en el caso, o sea, desde el punto de vista de los usuarios del Transmetro, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que van a tener que hacer para poder subirse a un Transmetro?
Jorge, gracias por la pregunta, y buena pregunta, porque al final, mire, es exactamente lo mismo que hacían antes de que ocurriera el problema. Lo único es que tienen que tener en cuenta que no los van a dejar subir. Si la persona, digamos, tiene temperatura, no va a poder subirse a una unidad del Transmetro. Entonces, digamos, ¿qué tiene que hacer el usuario? Pues estar consciente de que si tiene alguna, cada persona conoce muy bien su propio cuerpo, y si siente algún malestar, sobre todo el tema de temperatura, pues lo correcto y moralmente responsable es que cada persona sepa que resguardarse y aislarse, si tiene la posibilidad de contagiar a otro, digamos, en ese caso, se abstenga de utilizar de salir de su casa primero y mucho menos de usar el servicio de transporte público para evitar contagiar a otras personas. Esa es una. La otra es que necesita llevar su mascarilla, porque definitivamente no va a poder accesar al transmetro si carece de la mascarilla para poder tener el cumplimiento de estas disposiciones que tenemos para la prevención de la difusión de los contagios. Y en lo demás, saber que tener en cuenta que la diferencia horaria que se está estableciendo para tratar de que no haya mucha convergencia de gente en una misma hora de traslado, el hecho de que el organismo ejecutivo haya modificado los horarios de ingreso del sector público, que ahora serán entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 3 de la tarde, y que se haya propuesto que el sector privado funcione de las 9 a las 5, esa diferenciación de horarios nosotros la vemos con bastante expectativa, y de cara a lo que el usuario tiene que tener en cuenta es que eso creo que va a ayudar bastante para que no converja una gran cantidad de personas en una hora pico, digamos, sino que tratemos de que se permita que las unidades de las que disponemos puedan ir conduciendo y trasladando a la gente de mejor manera. Y la otra, pues obviamente las unidades ahora tienen la mitad de la capacidad por las disposiciones de los protocolos, y entonces pues tomar las previsiones para salir con el tiempo adecuado, por sabiendo que en términos de transporte, pues todas las unidades, no necesariamente solo el transmetro, sino todo el transporte urbano, conforme a las reglas vigentes, solo puede transportar la mitad de su ocupación normal.
Héctor, ¿algo más que no haya comentado que le parece importante antes de que terminemos esta conversación?
Pues hacer una invitación a todos los vecinos para que formemos entre todos un frente de cara a la enfermedad de la epidemia. Y tal vez aquí una idea central es: tenemos que atender esta epidemia con responsabilidad, tratando de cumplir las normas que están dispuestas, pero también hacer una invitación para que todo aquel que tenga algún síntoma se acerque cuando lo tiene de manera temprana, porque esta enfermedad no debiera ser fatal, de verdad, en ningún caso, si desde los primeros síntomas se acude a pedir ayuda. Y ahí están los centros de bienestar respiratorio que está habilitando la Municipalidad de Guatemala. Y ahora que estamos hablando del Transmetro, pues también decir que si usted tiene la necesidad de trabajar, de salir de su casa, pues que utilice el sistema si es estrictamente necesario, y que si no tiene la necesidad, pues que trate de guardarse en su casa para tratar de contener esta enfermedad lo mejor que podamos. Y sobre todo, que se tenga conciencia que ahí están publicados, hay toda una serie de, hay una biblioteca de protocolos que publica la municipalidad, que al regresar de las labores, al regresar de un transporte público, hay un protocolo que uno debiera seguir antes de ingresar a su domicilio. Eso es tan importante para evitar contagiar, digamos, en este caso, a la familia. Del lado del Transmetro y de la Municipalidad de Guatemala y de nuestro alcalde Ricardo Quiñones, cuenten con el compromiso de querer hacer la prestación de los servicios que nos corresponden de manera profesional, y vamos a estar fiscalizando lo que nos toca a nosotros para que la prestación del servicio se dé de manera segura para todos los usuarios.
Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros, y bueno, vamos a estar en contacto para ir teniendo información acerca de estos puntos importantísimos que debemos tener en cuenta para esta crisis, tanto lo del transporte como ese apoyo que ustedes están dando, que me parece muy bueno a aquellos que empiezan a tener síntomas que podrían ser de COVID-19. Así que nos mantenemos en contacto. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, y luego regresamos con Ramón Parellada. unos minutos por lo menos.
Adelante. Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora que en efecto finalmente ya podemos regresar a nuestras actividades, casi todos, pues y ahora que usted vea que necesita cambiar a una oficina más grande o una oficina más pequeña o un apartamento más grande o uno más pequeño, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Si quieren más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, qué gusto ya recibir a nuestro querido amigo Ramón Parellada para que nos cuente. Ramón, ¿qué pensás de esta reducción a las restricciones que fueron anunciadas ayer? Pues al fin seguimos todavía con restricciones, pero con restricciones que ya por el momento nos permiten tener la esperanza de que ya vemos la luz al final de este túnel. Así que, Ramón, ¿cómo te sentís y qué pensás sobre este nuevo cambio en nuestro país? Bienvenido. Y Ramón creo que no nos escucha. Ramón, ¿nos escuchás?
No, tal vez lo que no tiene es abierto su micrófono.
Ramón.
¿Estará Ramón por ahí?
Sí, está ahí, yo lo veo. Ramón, no se te escucha nada. Debes de tener... Ramón, no se te escucha nada.
Ahora hola, sí, hola, ¿me oyen ahora?
Ahora sí ya. Adelante, Ramón.
Perdón, aquí entre la cámara y esto a veces se me hace un relajo, pero bueno.
Adelante, Ramón.
Primero, muchas gracias por estar con ustedes y a los telescuchas que están escuchando, Jorge, Marta y Holanda. Creo que es muy positivo que se hayan aflojado las medidas. Sin embargo, yo le decía a unos amigos que me parece innecesario que sigamos con toque de queda. No tiene sentido que haya un toque de queda. Y tampoco vi que abrieran el sistema educativo ni las universidades, que tienen muy bajo riesgo. Para mí que ya había un protocolo para ellos también, y no sé cuál es la razón por la cual no se abrió. Para mí que se debió haber abierto todo eso con las debidas medidas del caso. El que tenga miedo, que no salga. El que tenga que cuidar a personas de riesgo en su casa, que no salga, que se cuide. El que tenga factores de riesgo, pues que se cuide también y se proteja. Los que salgan, que se cuiden también, porque esta no es una enfermedad, digamos, cualquiera. Es verdad que la mayoría se salva, pero hay personas que le da y que puede ser fatal para ellas. Entonces hay que estarse cuidando, ¿verdad? Pero yo siento que el gobierno se quedó corto. Por lo menos es positivo. A ver, como que estamos dando gracias porque ahora nuestro toque de queda va a ser de 9 a 4 de la mañana. A mí me parece eso una violación de la libertad. Seguimos en estado de calamidad. Yo siento que no deberíamos de estar así. Deberíamos, está bien, se puso un semáforo para ir tratando de pedir, sugerir restricciones y todo. Pero no puede más la persuasión que la fuerza. Es decir, ¿por qué estamos con esos toques de queda? ¿Cuál es la gana de que no pueda haber circulación o que la gente pueda salir libremente a la hora que quiera? Esto es lo que no entiendo yo. Los restaurantes tendrán que cerrar a las 7 de la noche para que los meseros puedan llegar a sus casas antes de las 9 de la noche. Cuando, por ejemplo, una persona que quiere ir a cenar a un restaurante, si lo vamos a abrir, abrámoslo bien. Normalmente la gente quiere ir a cenar, van a ir a cenar a las 7 de la noche para terminar a las 9. No da tiempo, es muy restrictivo todavía. Para mí hay que eliminar el toque de queda, hay que empezar a abrir también lo que son los aeropuertos, el aeropuerto y reactivar el turismo con todas las medidas protocolarias del caso, pero todas las medidas de prudencia del caso. Pero es verdad, hemos dado un paso positivo, pero yo no canto victoria. Realmente no es para estar saltando de felicidad. Esto se debía haber hecho hace mucho tiempo antes. Entonces, perdón que soy un poco negativo, pero para mí seguimos teniendo un montón de restricciones a nuestros derechos y libertades individuales que no las justifico, no se justifican. Este es un problema de sanidad y lo estamos enfocando como un tema del gobierno, un tema político, me parece a mí, más que un tema de sanidad.
Sí, no, definitivamente ahorita a nosotros lo que nos da alegría es pensar que, por ejemplo, ya algunos negocios que estaban un mes más y simple, sencillamente, no importa cuán grandes fueran, iban a tener que cerrar, como algunas cadenas de restaurantes, ya ahorita pues esto significa el que pueden abrir y ya cada quien va a decidir si va o no. Es una decisión personal lo que tú, valga la redundancia, vas a hacer con tu vida y de todas formas con los protocolos que te exigen en los negocios que pueden recibir gente ya hoy, pues el irresponsable le va a llevar el río, pues, porque siempre van a ir irresponsables, pero la mayoría somos responsables. Pero sí coincido contigo que es una especie de victoria pírrica. ¿Por qué? Porque fue una victoria para los que queremos que se respeten nuestros derechos individuales y que podamos trabajar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que también es importante que ya existen los protocolos, ya están los protocolos, que también ya se abra el aeropuerto y más cosas, ¿no? Pero dentro de todo, nosotros, por lo menos yo, cultivo ese optimismo racional que deberíamos de tener, espero, yo quisiera todos, pero al menos la mayoría, que es el ver este como el ya, que sí seguimos todavía dentro de mucha incertidumbre, caminando en un túnel oscuro, pero ya al fondo ya podemos ver una luz, Ramón, que nos indica que debemos seguir caminando hasta llegar a esa luz y que no hay que, por supuesto, dar tregua a la batalla, porque la batalla tiene que ver con recuperar ese respeto a nuestros derechos individuales, que ya de por sí, antes de toda esta la famosa pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, pues ya eran frágiles nuestros derechos individuales. Entonces, esa es una batalla que no acaba y hay que seguir dándola. Y ahora, por lo menos, esperamos el regresar a la situación que teníamos anterior a esta nueva enfermedad, que no es la única enfermedad que pone en riesgo la vida del ser humano, porque hay algunos que se molestan porque hacemos énfasis en este punto, que no significa hacer de menos el COVID-19 para nada, porque sí sabemos que hay personas que se las han visto muy duro y sin duda hay personas que han muerto. Pero también es un error terrible no reconocer los millones de personas que se han quedado sin trabajo y los millones que se calcula que van a morir de hambre por esas decisiones políticas, por todas esta interrupción de procesos que no deberían de ser interrumpidos. Y coincido contigo que si lo que se busca es que se pueda el cultivar el hábito del distanciamiento físico, lo mejor es que no haya toque de queda y que los comercios que quieran abrir las 24 horas del día puedan abrir. Y si tú quieres ir a las 3 de la mañana a hacer el súper, pues vas a las 3 de la mañana a hacer el súper. Pero dentro de todo sí, es un día de que por lo menos está un respiro, porque no sabíamos a fin de cuentas, entre los grupos que estaban presionando por cómo iba a funcionar este famoso semáforo, cómo íbamos realmente a quedar, porque la amenaza al final, Ramón, era: mire, si usted sigue en rojo, las cosas no solo no van a cambiar para reducir restricciones, sino pueden empeorar. Y pues bueno, al final no pasó menos mal.
Sí,
no
de acuerdo, es un pequeño avance, es como que tú eres, yo lo veo así, eres un perro encadenado y ahora te soltaron un poquito más de la cadena, ¿no? Entonces ya eres un poco más libre para andar alrededor de donde te permita la cadena. Yo siento que nunca debieron haber cerrado centros comerciales. O sea, los mercados, la gente podía ir. ¿Cuál es la diferencia con los centros comerciales? Por ejemplo, los centros comerciales, todavía la gente ahí podía tener más control, más limpieza, más higiene. En los mercados también lo lograron al final. Los restaurantes podían haber puesto su protocolo, igual que las empresas que consideraron esenciales, ellos se tuvieron que adaptar y poner todos los protocolos para evitar que sus trabajadores se enfermaran. ¿Por qué? Porque no les conviene que se enfermen sus trabajadores, mucho menos te conviene que se enferme un cliente y que el cliente diga, ah, yo me enfermé en tal restaurante, eso es desprestigio. Entonces la gente va a tener mucho cuidado de cuidar el negocio y lo que le permite comer, lo que le permite tener ingresos. Y luego lo del toque de queda no lo termino de entender, o sea que yo preferiría todo esto en una forma de persuasión, insisto, sí estamos mejor que la semana pasada y que la antepasada, pero llevamos 4 meses y medio con esto, Marta Yolanda, llevamos 4 meses y medio que no debieron haber ocurrido, una destrucción total de la economía. La semana pasada yo había comentado que investigué las muertes a nivel mundial del COVID. Al miércoles de la semana pasada iban como 620 mil muertos del COVID, iban 10 veces más muertos por hambre en el mundo, y estas cifras no me las inventé yo, son cifras de UNICEF, de las Naciones Unidas y de la FAO, o sea que son cifras que lo dan precisamente las personas que más están sobre esos temas y que no me las pueden cuestionar, porque los que me podrían cuestionar son los que usan esas cifras, 10 veces más por hambre. Y una de las causas más grandes por la cual la gente se enferma de muchas otras cosas que no son el COVID y que incluye el COVID también es la desnutrición. Y la desnutrición se está duplicando en casi todo el mundo según estos informes. Entonces, tú bien decías que la gente muere de otras causas. Y con todas estas restricciones en la economía, ahora van a morir más personas por causas que podrían haber sido evitables.
George.
Ramón, ¿y cómo ves las perspectivas para las empresas que ahora ya van a poder, por lo menos, operar en alguna medida? Y que muchas de ellas estaban precisamente en los centros comerciales. De hecho, la semana pasada vimos cómo muchas de las empresas que están en centros comerciales argumentaban precisamente de que la mayoría son pequeñas y medianas empresas. No son así grandes cadenas como algunos piensan, sino son empresas pequeñas y medianas y que habían estado 4 meses cerradas, ¿no?
Mira, hay empresas que ya no van a abrir. Hay empresas que ya quebraron y eso ya es historia. Van a haber un montón de locales vacíos en un montón de centros de comerciales. Además de que esas empresas, como se quedaron sin capital, pues tampoco va a haber mucha gente que vaya a ir a los centros comerciales como solía ocurrir antes. Hay restricciones, pero es que tampoco va a haber mucha gente que quiera ir. La gente va a pedir todo a domicilio. Las cosas han cambiado bastante. Los va a pedir a otras tiendas o lo que sea, pero no veo con muchas ganas a la gente de andar saliendo donde puede haber más gente. Igual en los centros comerciales no van a funcionar los cines, no va a funcionar los restaurantes con mesas, eso es lo que dijo ayer el presidente, va a funcionar si pueden cocinar y dar a servicio, pero a menos de que tengan un espacio abierto o algo así, pero entendí que no mesas en los centros comerciales. En fin, hay una serie de restricciones que les va a costar mucho a las empresas, a menos de que tengan un producto específico que todo el mundo anda buscando y que ya tenga una clientela, pues entonces van a poder seguir adelante. Si es que no han quebrado, porque una vez quebrado una empresa, muy difícilmente la vuelven a levantar.
Ramón, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
No, pues este semáforo simplemente es requiere que sigamos con el estado de calamidad, lo cual es otra pena, es otra tristeza cuando debería ser todo esto un tema sanitario y basarse en recomendaciones, pero el estado de calamidad es el que te impone los toques de queda, el que te impone las restricciones sin necesidad de otras otras formas de poder actuar, ¿verdad? Entonces, yo diría, nos falta mucho, estemos positivos, vamos adelante, va a ser difícil, pero no imposible. Yo siempre soy positivo a pesar de todo, pero sí me quejo de que nos están quitando la libertad y nuestros derechos individuales, y todavía falta mucho para eliminarla, y no nos dejemos.
Ramón, muchísimas gracias de nuevo por conversar con nosotros, y pues bueno, hasta la próxima, Ramón.
Gracias, Marta Galanda, gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa y regresar con la nota tecnológica, tenemos un par de mensajes importantes para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que ahora que estuvieron bastante tiempo en su casa y que vieron las cosas que pueden redecorar y que pueden arreglar, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas, para que usted le dé un cambio total a su hogar ahora que ya vio qué cosas puede cambiar, que estuvo ahí mucho tiempo. Y si quiere más información, pues la encuentra en Zamboro.com, y en Zamboro.com pues encuentra todas las distintas opciones que se tienen y cómo las puede usted adaptar para su vivienda o su oficina, y zamborícelo todo con Zamboro.
Y algo muy importante, amigos, que les quiero recordar es que no olviden seguirnos en la Libercast, por favor, o en Libertópolis, en Spotify o en cualquier otra aplicación que ustedes escuchen para podcast, para que si usted quiere escuchar de nuevo este programa, lo pueda hacer, apreciables oyentes. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
La nota tecnológica de hoy es una nota así de fondo, pero que tiene muchas implicaciones para nosotros que usamos celulares, y resulta que la semana pasada los de la empresa Corning sacaron su nuevo vidrio, el nuevo vidrio Gorilla, que como tal vez usted sabe, la mayor parte de celulares del mundo utilizan en la pantalla un vidrio precisamente de esta empresa, el Gorilla, y la semana pasada anunciaron el nuevo vidrio que acaban de diseñar, que se llama Victus, de victorioso y de que sobrevive. ¿Y a qué se refiere? Pues básicamente que este vidrio está garantizado que no le pasa nada, aun si se cae de 2 metros de altura del celular, y el celular no le pasa nada, por lo menos a la pantalla. Y está también otra de las cosas que trabajaron es que tiene una protección al doble de la que tenía antes en contra de rayones, o sea que este es un vidrio mucho más duro y mucho más resistente que las versiones anteriores. Y se rumora que ya en los anuncios de los celulares de Samsung que van a sacar ya dentro de un par de semanas, ya algunos van a traer precisamente esta nueva versión del Gorilla Glass, el Victus. Y esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, y nosotros de una vez nos despedimos por aquí.
De una vez aprovechamos a despedirnos, aunque recuerden que yo estoy de regreso con ustedes a las 5 de la tarde en Libertópolis por la tarde, y Jorge a la de 6 a 7 en Libertópolis Negocios, y los dos juntos mañana al mediodía en Libertópolis. Así que recuerden, amigos, que una sola vida tienen, así que vívanla. Tomen decisiones porque aman la vida, no porque tienen miedo a morir. Sean felices, muy, pero muy felices.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Hola, mami. ¿Viste que cociné tu receta?
Sí, hija. Vi la foto. Se ve que te quedó rico.
Que sigan los saludos y los buenos momentos. Adquiere tus paquetigos prepago de 1, 2, 3, 7 y 30 días. Todos con WhatsApp ilimitado. Porque aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados en la red más grande. La red de los guatemaltecos. Tigo. Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Just remember this one, Darren. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.